Estamos listos para conocer grandes aprendizajes. Acompaña a Rafa Oropesa en Lunes con mi viejo pastor, donde te animaremos y daremos aliento, adentrándonos en las experiencias, vivencias y enseñanzas de estos pastores y que a lo largo de este camino han podido aprender de Dios.
Calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es lunes 5 de junio del 2023 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos transmitiendo desde Corby Multimedia, aquí desde Jardines del Bosque, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos en una emisión más de Lunes con mi viejo pastor, desde la plataforma de Dun Radio. Y es un gusto para mí hoy, en este nuevo capítulo, episodio, en esta nueva emisión, con un invitado más, con un pastor más, con un pastor invitado. Como cada lunes hemos tenido diferentes invitados, es un privilegio poder contar con el tiempo y con la disposición de ellos para poder compartir lo que Dios les ha dado a lo largo de su transitar, de su ministerio. El día de hoy hemos elegido un tema muy, muy interesante, sin lugar a dudas, las convicciones del pastor. Si bien es cierto, los cristianos somos llamados a ser personas con convicciones, obviamente extraídas de la palabra de Dios, convicciones fuertes, convicciones estables, firmes, pues evidentemente con mayor razón alguien que ha sido llamado a servir en la iglesia dentro del cuerpo de creyentes. Así de que bueno, no se despeguen porque vamos a tener un tiempo muy especial con el pastor José Martínez, a quien le doy la bienvenida. Pastor, ¿cómo estás?
Muy bien, Rafa, muy bien y gracias por este tiempo que pues me permites estar en esta sesión del lunes con mi viejo pastor, ¿verdad?
Lunes con mi viejo pastor, aunque no eres un pastor viejo. Todos los pastores que los invito cuando les digo el nombre del programa me dicen, ¿pero por qué me invitas si soy un jovenazo? En tu caso eres un pastor muy joven, pero bueno, siempre les hago el recordatorio. El título de este podcast es extraído precisamente de un libro que me regaló un alumno hace algunos años. No sé cuántas veces he contado esto, pero bueno, hago la acotación. Y es un libro que habla precisamente de un pastor como de entre 48, 50 años que ha perdido la pasión, que está desanimado, que se siente abrumado por las tareas, por muchas cosas que el ministerio pastoral conlleva. Y bueno, va y busca a su mentor del seminario. Y este cada lunes le da una lección diferente. Así es de que déjame leer un fragmento precisamente del libro, sí. José, antes de entrar de lleno con la entrevista contigo. Y este fragmento está en la página 142, precisamente del libro que lleva el título de este podcast, Lunes con mi viejo pastor, del pastor José Luis Navajo. Lo que asombra y lo que transforma. Aquel lunes llegué un poco más temprano de lo normal y prometí a Raquel que sería breve en mi visita. Por nada del mundo quería robar las escasas energías que le quedaban a mi viejo pastor. No te preocupes, me tranquilizó ella. tus visitas recargan sus baterías y están siendo un poderoso aliciente en ese tiempo difícil. Cuando abrimos la puerta de su habitación, vimos que dormía. Son los sedantes, se disculpó Raquel. Apaciguan sus dolores, pero le sumen en un dormir y velar casi constante. ¿Le importa si me siento cerca de su cabecera? Le pregunté a la bondadosa esposa. Leeré un poco mientras despierta. Cuando Raquel se retiró, me mantuve unos segundos observando y escuchando el plácido dormitar de mi viejo pastor. Viéndole cómo descansaba, se me asemejó a la imagen del valeroso soldado que reposa después de la batalla. Duerme y descansa, susurré consciente de que no me oía. Tu vida ha cubierto un propósito y en el camino has dejado huellas sobre las que otros queremos pisar. Me sobresalté al sentirme enfocado por la mirada de mi viejo pastor que abrió los ojos de improviso. Estás aquí, se disculpó. Lo siento. Me paso el día durmiendo. Creo que aburro tanto a Raquel con mis historias que me induce el sueño para mantenerme callado. No creo que sea eso. Reí palmeando su brazo con cariño. Le conviene descansar y si quiere seguir durmiendo puedo marcharme y regresar en otro momento. No, por favor. Tu compañía me hace bien. Charlar contigo me hace aprender cosas. ¿Aprender cosas? Me quedé perplejo ante aquellas palabras de un sabio de 83 años dirigidas a un novato como yo. Pensé en lo inspiradora que es la humildad. ¿Sabe? Le comenté. No he dejado de pensar en las palabras que me dijo el lunes pasado. No te enfoques en lo que asombra, sino en lo que transforma. Di muchas vueltas a su consejo y estoy convencido de que contiene un principio importante. Hijo, el gesto de mi viejo pastor no dejaba ninguna duda respecto a que el tema le inquietaba. Temo que demasiadas iglesias han claudicado de responsabilidades cruciales ante la presión de la moda. Han variado el enfoque de su ministerio, orientándose a satisfacer las expectativas humanas más que las divinas. El resultado es que en ocasiones lo que debería ser un culto a Dios se convierte en un culto a las emociones. Transforman el sencillo y poderoso acto de adorar en un espectáculo donde lucir habilidades y provocar sensaciones, logrando asombrar a un público ávido de novedades electrónicas y efectos especiales. Mi viejo pastor guardó silencio para asegurarse de que le seguía. Entiendo, asentí. Iglesias más preocupadas por reunir fieles que por convocar la presencia de Dios. Yo no les llamaría fieles, porque se irán en cuanto oigan de un programa más atractivo. Pero algo así es lo que ocurre y las consecuencias son evidentes. Templos abarrotados de creyentes que saltan y se sacuden al ritmo de la música como epilépticos en crisis. Gritan y hasta lloran emocionados por un show más que electrónico que espiritual, pero que luego salen de sus iglesias y se mezclan en la sociedad sin marcar ninguna diferencia. Ninguna en absoluto. El relato sigue, Pastor José, pero ¿qué piensas de este pequeño fragmento?
Es muy cierto. Hace tiempo empezó lo que es el pragmatismo. Y las iglesias realmente caímos, porque pues también hablo verdad por mi iglesia en ese tiempo en la que yo estaba como miembro. Y nos íbamos a lo que funcionaba. Y el asunto es que se generalizó, ¿no? Si funciona en una iglesia, entonces funciona en otra y en otra y en otra. Y empezó la iglesia a caer en el pragmatismo. Sí, muy cierto. A veces no estamos enfocados en lo que deberíamos de estar enfocados.
Es correcto. Y creo que somos susceptibles precisamente como iglesias. No sé si estás de acuerdo en esto, José. Somos susceptibles a esa presión de tener que hacer algo parecido a lo que otros están haciendo porque aparentemente les está funcionando, ¿no? Uh-huh. Algo que parezca dinámico, algo que parezca que la iglesia está en movimiento.
Así
es. Y pensamos que si es dinámico y está en movimiento, la iglesia va caminando bien. No, aunque realmente el resultado muy probablemente no sea el que espiritualmente se espere.
Así es.
¿No?
Así es. Normalmente, yo pienso que como pastores queremos ver nuestras iglesias llenas. Y hemos caído en el error de que las cosas deben de funcionar para que la iglesia esté llena, ¿no? Pero realmente el enfoque de Jesús, fíjate, no fue a tener una gran cantidad de seguidores, sino empezar con un grupo pequeño, pero ese grupo pequeño iban a ser fieles hasta la muerte.
Cierto.
Entonces, ese es el verdadero sentido del seguimiento a Jesucristo. Ese es el verdadero sentido que cada uno de nosotros, siendo miembros de la iglesia, debemos de tener, ¿no? Es seguir a Cristo, no importa las circunstancias, o por decirlo así, no importa la moda que esté pasando, ¿no? Uh-huh. En el momento.
Así es correcto, completamente de acuerdo. Hay un capítulo en Juan capítulo 6, que es un capítulo largo, 60 y tantos versículos, y en la parte última Jesús da un discurso bastante impopular, aparentemente. De hecho, el relato dice que le seguían multitudes. No sé de cuántos miles se esté refiriendo el evangelista, pero muchísima gente. Y Jesús aprovecha ese momento para lanzar un mensaje duro, directo. Come mi carne, bebe mi sangre. Y he leído y he estudiado ese pasaje, José, y hay como tres interpretaciones que le dio el auditorio en ese momento, ¿no? Quienes lo entendieron literal, o sea, como canibalismo, come sí. mi carne, bebe mi sangre, y se fueron corriendo.
Sí.
Quienes lo malentendieron y se fueron corriendo, y quienes lo entendieron bien y también se fueron. De tal forma que en el pasaje dice que se quedó un grupo muy pequeño y que todavía Jesús retóricamente les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Órale, este es el momento, ¿no?
Sí, sí.
Y de ahí viene la afirmación de Pedro, de Señor, Pedro, pues ¿a dónde iremos? Y solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Entonces,
así es, Pastor Rafa.
No es cantidad, es calidad. En el entendido obvio, ¿no? Que si la iglesia crece, gloria a Dios.
Así es.
Hago, este programa es un programa de pastores, Pastor José, y digo, honro la memoria del Pastor Jaime de la Vega, lo cito porque en alguna ocasión él me preguntó, así con su manera muy así de hablar, a ver, Rafael, así me dijo, ¿no? ¿Cuál es el éxito de una iglesia? Me preguntó. Esto lo he platicado no sé cuántas veces, ¿no? No sé en cuántos lugares, pero yo le dije, bueno, no sé, pastor, usted dígame, usted es un pastor de más tiempo que yo, ¿no? Y me dijo, no, tú dime. Y le dije, bueno, ¿quién le ha contestado esta pregunta? No, pues muchos pastores. No, pues usted dígame. No, quiero tu respuesta, me dijo. Y yo simplemente traté de decir, bueno, ¿tiene que ver con el discipulado? Y me dijo, sí. Efectivamente, el éxito de una iglesia no es cuánta gente va a tu iglesia, uh-huh. sino cuántos verdaderos discípulos de Cristo tiene la iglesia.
Así.
Si es uno, qué bueno, si son 10, buenísimo, si son 100, maravilloso, si son 1,000, extraordinario, si son 10,000, cambiarás Así. Tu entorno seguramente, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va el asunto, pero el tema, Pastor José, que elegimos para tratar contigo tiene que ver con respecto a las convicciones. Las convicciones del pastor. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es una convicción? Bíblicamente, ¿qué podemos entender por convicción?
Habría que entender, ¿verdad? Bueno, de hecho, esa es la pregunta. ¿Qué es una convicción? La convicción, para mí, tiene que ver con todo aquello que me llega a ser la clase de cristiano que soy. No es algo superficial, algo que se queda, digamos, nada más ahí, tengo esta convicción y a veces aparentamos, ¿verdad?, dar la vida por algo. Cuando llega el momento de que tú tienes que comprometerte con esa supuesta convicción, tú la dejas. Porque no quieres perder nada a cambio. Entonces, la convicción no es algo superficial, no es algo que vas a cambiar de un momento a otro. La convicción permea el interior, el alma de la persona. Y viene a mi mente en las persecuciones de la iglesia primitiva y tengo en mente una mujer que le decían Blandina. Uh-huh. Le decían Blandina por frágil. Era una señora muy frágil, ¿verdad? Delicada de su piel, delicada de sus huesos, blanca, y le decían Blandina precisamente por eso, pero ella tenía su convicción en Cristo, ella sabía quién era su Salvador y ella estaba segura que Cristo era el único Señor y Dios para su vida. Y entonces en el momento de la persecución muchos quisieron rendirse, es decir, dejar la fe. Uh-huh. Y entonces ella, estando torturada, o sea, Blandina, estando en el proceso de torturación, aún en medio de los dolores, porque la pusieron creo que en una plancha caliente, uh-huh, ¿no? Y aún ahí ella estaba animando a los creyentes a que no desistieran de su fe. Por último fue llevada al Coliseo, donde, uh-huh, soltaron unos toros, uh-huh, y fue muerta pues con
cornada.
Cornada. Uh-huh. Uh-huh. Y aún así, ¿verdad? En su último aliento, ella animaba a los creyentes.
A los creyentes, a no claudicar en su fe.
Así es. Entonces, cuando hablamos de convicción, es aquello que ha permeado tu ser y que tú estás dispuesto a hacer aún, a dar tu vida, lo que sea, aún, claro, a dar tu vida por esa convicción. Claro, por eso que te lleva a más allá de un simple sueño o más allá de una fe, podríamos decirlo, de una fe o de una religión.
Claro, claro.
Entonces, lo que va a permear mi vida, lo que va a salir a luz, lo que va a revelar quién soy yo, es mi convicción. Uh-huh, uh-huh. Entonces, si tu convicción o mi convicción está puesta en Cristo, quién es Él para mí, quién es el centro de mi vida, y ¿a quién debo yo acudir en un momento de, por decirlo, de circunstancias difíciles, problemas en la vida, uh-huh, algo que estemos pasando, ¿verdad? Como cristianos pasamos, claro, muchas cosas en la vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando yo lo miro a Él primeramente, eso me va a dar paz, me va a dar tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Él. Sí. Yo sé que él va a extender su mano en un dado momento donde él sepa que yo ya no puedo más.
Claro.
Entonces, eso es convicción, saber quién es el dueño de mi vida, saber que es más que una religión lo que yo estoy viviendo.
Claro.
Que Él es mi único Señor y Salvador. Entonces, lo que ya después de esto sale fuera, ¿verdad? Es en realidad el reflejo de lo que ya está en mi interior, en lo que yo creo. Entonces, mi convicción es aquel centro que está en mí, que es inamovible.
Claro. Sí, me vienen a la mente, si me permites, Pastor José, dos textos de la Biblia. Uno donde se menciona la palabra convicción, ¿no? Que algunos dicen viene de la raíz convencido, ¿no? Que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la versión Reina Valera, es decir, estoy convencido de eso, aunque, uh-huh, no lo veo. Estoy así convencido.
Es. Así es.
Y hay un texto que esta comparativa la estudié desde muy joven y también la he compartido en muchos lugares, de una palabra en el hebreo asociada a dos personajes en la Biblia. Uno es Daniel y el otro es Salomón. ¿Te acuerdas que en Daniel 1:8 dice que él propuso en su corazón, uh-huh, no contaminarse? O sea, para un joven de entre 15 y 17 años, según los comentaristas, tendría Daniel, oye, te están llevando a un lugar ajeno, a un lugar lejos de donde tú vivías, donde nadie te va a ver más que los que se llevaron junto contigo, donde te podrías portar mal, lo entrecomillo, ¿no? Uh-huh. Sin ser visto, lo entrecomillo, porque sí, Dios te ve a donde vas.
Claro.
Pero él tenía una convicción, uh-huh, ¿no? La cual podemos suponer sus padres la inculcaron en él, porque no hay otra explicación, porque se mantuvo firme en un entorno tan complejo, ¿no? Dame agua de beber y legumbres, le dijo Aspenaz. Sí. Entonces, cuando yo estudié la palabra proponer en el hebreo, habla de esto que tú estás explicando, pastor. Es decir, no importa dónde me lleves, como Blandina, ¿no? Uh-huh. Esta mujer de la que nos citas, no importa lo que siga, no voy a claudicar. Voy a morir con la frente en alto. ¿Cómo lo hicieron los primeros cristianos como ella uh-huh. en este circo romano, ¿no? Que al principio se volvió un espectáculo, pero dejó de serlo porque ellos morían con la frente en alto animando a otros cristianos animando, por su convicción, ¿no? Esta misma palabra de proponer en su corazón aparece en Eclesiastés 2:3, cuando dice que Salomón propuso en su corazón. Fíjate cómo los dos lo propusieron en el corazón. Es decir, la convicción es algo que se genera en nuestro corazón. Salomón propuso en su corazón agasajar la carne y que anduviese, ¿no? Sus ojos en todo, y su carne y el vino y todo eso, ¿no? Es decir, Salomón no era un hombre de convicciones.
Bueno, sí, pero malas.
Bueno, sí, cierto. Y es cierto, ¿no? Y tal vez si nosotros analizamos a Salomón, al inicio fue un hombre que empezó bien con sus convicciones espirituales. Sí, claro. Pero esto tendría que ver también con el tema. Te lo pregunto de una vez. ¿Por qué las convicciones entonces de repente como que, como que se esfuman? O sea, alguien que empezó bien en el ministerio, era un pastor y de repente sus convicciones flaquearon. ¿Qué piensas?
Eso tiene que ver mucho, ¿verdad?, con mi relación con Dios.
Claro.
No hay una buena convicción si tu relación con Dios no está bien. El asunto, tú dijiste, ¿verdad?, ahí de que ellos, tanto Daniel como Salomón, ¿no?, o en Hebreos también mencionaste sobre esta convicción. Es algo que de convencer, ¿no?
Así es.
Es la palabra que usaste. Yo agregaría, más que convencer, ¿verdad?, es lo que Cristo ya hizo por mí. Eso sí, sí tiene que ver con convención. Me convenció, ¿no?, lo que hizo por mí, pero también es una... es algo real. Todos los cristianos hemos experimentado a Cristo en algo real. Pero regresando también, ¿verdad?, relacionado a esto, aquel grupo que se quedó con Jesús y decidió seguirlo, ¿no? Eso tiene que ver con convicción. Porque a veces, ¿verdad?, van a salir cosas en la vida donde quizás no concuerdan con lo que estás viviendo, con lo que dice tu fe. Y me refiero a que a veces clamamos a Dios y no oímos a Dios, o no vemos a Dios responder. Uh-huh. Eso es ponerlo en un punto circunstancial. Es decir, si Dios me llama, entonces creo, ¿no?, o sé que está ahí. Eso no es convicción, eso es un momento de desesperación. Entonces, mi convicción es, aunque yo no escuche a Dios, yo lo sé. Yo sé, claro, que está ahí, yo sé que Dios es real. Entonces, eso es mi convicción. ¿Por qué? Porque si llega el momento donde yo creo no haber escuchado a Dios y lo relaciono, entonces, y lo relaciono con mi convicción, en realidad no sería convicción. Sería un momento, ¿verdad?, que no estoy viendo a Dios y mi seguridad no está, ¿verdad?, al 100 en mi Señor, en mi Dios. Uh-huh, uh-huh. Porque no puedo ver a Dios a partir de las cosas que hace por mí, sino a partir de quién es Él en,
claro,
realidad.
Claro, por supuesto. Ahora, te adelantaste un poquito, José, a una pregunta que te quería plantear, y te la voy a plantear de una vez, aunque ya la respondiste, pero quiero que ahondes en esto, que es una pregunta que le he hecho a todos los que han pasado por aquí, a todos los pastores, que fue el primer tema del primer programa con el que iniciamos lunes con mi viejo pastor, que se la hice precisamente al pastor Israel Ibarra. Y la pregunta es, ¿qué es lo esencial en la vida del pastor? Es decir, si tú pudieras hablar dentro de la gama de cosas que son importantes, ¿qué consideras tú que es lo esencial en la vida del pastor?
Lo esencial para mí siempre va a ser lo que ha sido siempre. ¿Y qué es eso que ha sido siempre? Los grandes hombres de la Biblia, empecemos por Abraham, levantó altares a Dios. Sigamos con, Jacob, Isaac, o vayámonos hasta Moisés, ¿no? Un gran líder y muy reconocido. Él subió a la montaña a encontrarse con Dios. Los pastores que estamos, ¿verdad?, ahí frente a un grupo de personas, frente a un pueblo, por decirlo así, ¿no? Porque la iglesia es el pueblo de Dios. Sí. Tenemos que subir al monte de Sinaí a encontrarnos uh-huh. con Dios. Uh-huh. A la medida que tú te encuentres con Dios, Él te va a dar mandamientos. Y uh-huh. pongámoslos en nuestro contexto, ¿no? Ya no para el pueblo, porque ya está en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero sí para nosotros en lo individual, como seres o como líderes, ¿no? Que están al frente de su...
De la congregación.
De su iglesia. Uh-huh. Entonces, Él tiene que hablarnos, pero para que Él nos hable tenemos que subir al monte. Claro. Y eso va enfocado, ¿verdad? A tener tiempo para Él. Y esto habla también de mi convicción. Porque si no tengo tiempo para Él, las cosas que me rodean van a hacer que mi convicción se tambalee uh-huh. en un dado momento. Uh-huh. Entonces... Regresando a la pregunta, ¿qué es lo
esencial?
Lo esencial.
Claro.
Siempre ha sido esto, tener un encuentro personal con Dios.
Y fíjate, lo relacionas con las convicciones. Precisamente, regresando a la pregunta anterior, pensando en esto, ¿no? ¿Por qué hemos visto pastores que empezaron bien la carrera? Uh-huh. Se mantuvieron por algún tiempo, pero no terminaron la carrera. Siempre cuando pienso en Pablo, José, hay dos temores que tenía el apóstol, ¿no? Dos temores. Y la muerte no era uno de ellos, ¿no? Lo tenemos claro. Él tenía dos temores y lo deja ahí. Están como letras de oro en sus epístolas. El primero era no correr la carrera en vano.
En vano.
Él no quería correr la carrera en vano. Le aterrorizaba eso. O sea, él quería saber que había un galardón. Y por eso no miraba hacia atrás, sino que miraba, o sea, al supremo llamamiento. Y el segundo temor que yo encuentro de Pablo era, habiendo sido heraldo, viniera a ser eliminado. O sea, él vio cómo muchos a su alrededor fueron eliminados. Yo creo que lo esencial, y lo hemos hablado con todos los pastores, hoy lo estamos hablando contigo, es esto. O sea, tú ya lo estás diciendo de una manera muy hasta poética, pero me encanta la idea, ¿no? Tienes que subir al monte. O sea, cuando Moisés baja, su rostro no podía ser visto incluso, ¿no? Porque reflejaba que había estado en la presencia de Dios. Es algo que nosotros tenemos que reflejar.
Así.
Que subimos al monte.
Así
es. Y eso se tiene que ver en nuestra labor ministerial. Eso definitivamente, ¿no crees?
Así es, eso es. Y nos cuesta estar ahí delante de la presencia de Dios y sobre todo en estos tiempos. Te voy a decir por qué. Hay demasiadas distracciones.
Sí.
Y demasiado que hacer. Y a veces, como pastores, pensamos que nosotros tenemos que tener el control de la iglesia. Uh-huh. Cuando en realidad el esposo es Cristo, ¿no?
Claro.
Es el esposo de la iglesia. No digo con esto que no nos preocupemos de la iglesia. Tenemos que preocuparnos, uh-huh. tenemos que llevar, ¿verdad?, la carga. Pero al fin y al cabo, el pastor de pastores es Cristo.
Claro, ¿no? A nadie le interesa más la iglesia
que a Cristo.
Que a Él.
Y claro. Yo sé que tú lo has dicho, ¿verdad?, más de una vez, ¿no? Porque también me lo has comentado. El más interesado siempre va a ser Él.
Claro.
Pero a veces nosotros queremos quitarle ese papel.
Tomar el volante, ¿no? Uh-huh. Claro. Ahora, antes de ir al corte musical, José, porque ya vamos casi a la mitad del programa y a la mitad siempre ponemos una canción que va en alusión al tema que estamos tocando, pero quiero hablar de un libro que particularmente yo, siempre cuando pienso en los materiales de antes, digo, híjole, o sea, tenemos que consultar. Digo, ha salido nueva literatura, qué bueno que siga saliendo. Pero los libros de antes, o sea, mi experiencia con Dios, la mente de Cristo. Y ahora quiero hablarte de este libro que hizo Josh McDowell hace mucho tiempo, que se llama Es bueno, es malo, ¿no? Dirigido a jóvenes.
Muy buen libro.
Y en este libro él habla de tres conceptos muy interesantes. Precepto, principio, convicción. Es decir, Dios da un precepto. ¿Qué es un precepto? Una orden. No matarás, ¿no? No robarás. Todo lo que viene en el decálogo, ¿no? Uh-huh. Ahí está el precepto de Dios. Amarás al Señor tu Dios. Bueno, ya sabemos, ¿no? Ahí están los preceptos de Dios. Eso se convierte en un principio. Por ejemplo, si es no matarás, el precepto, la orden de Dios, no mates, el principio es el valor por la vida. Es decir, Dios quiere desarrollar a través de ese precepto un principio. Bueno, yo tengo valor por la vida.
Claro.
Y eso da como consecuencia una convicción muy fuerte.
Okay.
Yo no voy a matar a nadie porque tengo un valor por la vida, es mi principio, ¿no? Entonces, en esta relación, José, ¿cómo transmitirle a la iglesia y a nuestras nuevas generaciones, mayormente a nuestra familia, pensando en nuestros hijos, este proceso, ¿no?, del precepto que se convierte en un principio y asimismo se convierte en una convicción, ¿no?
Sí. Yo pienso que todos los pastores hemos trabajado mucho para que estas cosas llegaran a ser una realidad en la iglesia, ¿no? Y sí, nos dedicamos a discipulado. Y no estoy hablando nada más de discipulado como una escuela dominical o grupos pequeños en casa, uh-huh, sino de aquella persona o aquel hermano al que tú lo acercas a ti para poder guiarlo, ¿no? Para sentarlo luego en el liderazgo o ponerlo, ¿verdad?, en el liderazgo. Pero no vamos a tener ni preceptos ni principios si no tenemos nuestra convicción en quién es nuestro Señor. Uh-huh. Entonces, a mi manera de pensar, Pastor Rafa, se relacionan primeramente con las convicciones, uh-huh, luego con los preceptos, uh-huh, y por último con los principios.
Okay. ¿Tú lo invertirías?
Sí, entonces, yo lo invertiría. Okay, okay. Porque, ¿sabes? Para mí, como José Martínez, Pastor José Martínez, la convicción es lo esencial. Uh-huh. Uh-huh. Porque claro, tengo que tener algo, ¿verdad? Algo. Y llamándolo, ¿verdad?, en fe. Alguien en quien creer, que uh-huh, es Cristo.
Claro, claro.
Pero si mi convicción en Cristo es floja o uh-huh, es
parcial, entonces, superficial,
eso no es una buena convicción firme. Uh-huh. Se supone que convicción debe ser aquello que no se mueve. Para mí,
así es.
O sea, es inamovible.
Así es.
Entonces, una vez que... Fíjate que no es tanto necesario andar cumpliendo, ¿verdad?, tantos preceptos. Con que tengamos la convicción, ¿quién es mi Señor? Uh-huh. Ya con eso, por naturaleza, uh-huh, yo estoy convencido que debo de andar en los preceptos. Que debo, claro, cumplir con los preceptos del Señor. Y por ende, ¿verdad?, eso se vuelve luego mis principios.
Así es. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, tal vez McDowell en su estructura, ¿no?, él tal vez simplemente los acomoda así por tiempo, ¿no? Porque para que haya una convicción, primero tiene que haber un precepto. Sin embargo, lo entiendo perfectamente. O sea, es decir, ni siquiera voy a voltear a ver el precepto si yo no he adquirido una convicción real. Es decir, la Biblia habla de la santidad de Dios.
Sí.
Yo puedo verlo de manera superficial o puedo verlo de manera como un celo, decir, yo quiero ser santo porque mi Padre Celestial lo es, ¿no?
Sí, ok, y estamos hablando entonces, bueno, yo te estoy hablando más bien de un cristiano ya de años.
Ok, ok.
Por eso dije yo, ¿no?
De verlo. Sí, sí, por supuesto.
Pero sí, obviamente empezamos con, para llegar a la convicción, a que alguien tenga convicción, tenemos que
empezar. Tiene que haber un precepto, claro. Exacto. Exactamente. Sí, no, completamente de acuerdo, dependiendo, ¿no? ¿Quién lo está? Claro, por supuesto. Muy bien. Bueno, vamos a tener un corte musical. Siempre a la mitad de nuestro programa tenemos un corte musical tratando de que la canción vaya ad hoc al tema que estamos tratando. Y bueno, vamos a escuchar a Michelle Rodríguez, Me Resta Esperar. Regresamos. Estamos en Lunes con Mi Viejo Pastor.
Estoy pasando por el fuego. Esta prueba ha sido dura. Aún no veo la salida. Siquiera un rayo de luz. No comprendo tu silencio ni tu sentido del humor. Pero sé que me llamaste, también que me respaldarás. veces, pero no lo niego. Por la victoria que vendrá, y aún en medio de esta densa oscuridad, solo en ti yo confiaré, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento en lugares delicados, me harás descansar. No lo entiendo, la prueba siempre es correctiva. Tú unirás lo dividido, tú sanarás si hay heridas. No me has traído hasta aquí para morir, y si muriere tú me resucitarás. Fariseo señalar, pronosticando mi fracaso, yo callaré sin defenderme, descansaré en tu regazo, y aún en medio de esta densa oscuridad, en tus promesas confiaré, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento en lugares delicados, me harás descansar. Cantaré. Solo me resta esperar. Solo me resta esperar. Mientras espero, cantaré.
Solo me resta esperar, de Michelle Rodríguez. Qué padre canción. Pastor José, pues estamos hablando acerca de el pastor y sus convicciones. Y nos has clarificado en muchos sentidos el tema de las convicciones. Y te quiero hacer una pregunta que es muy interesante. Hay un concepto en cuanto al ministerio que yo lo tengo muy claro, porque en cuestión de liderazgo, a veces somos muy dados, voy a decirlo así con toda libertad, a ser discípulos de nosotros mismos. Es decir, discipulamos a la gente, invertimos tiempo en ellos, pero después lo que los demás ven es un Rafita, ¿no? Hablando de mí. ¿Saben? Un discípulo de Rafa, ¿no? A mí este hasta predica como él, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que encargarnos de ser discípulos de Cristo, uh-huh, en todos los sentidos.
Claro.
No obstante, hablando de las convicciones, la pregunta es, ¿las convicciones del pastor tienen que ser las convicciones de la iglesia? ¿Qué piensas en ese sentido?
Bueno, pensando, ¿verdad?, de una manera plural, las convicciones, no precisamente tienen que ser la del pastor. Pensando en eso que dijiste de hacer pequeños Josés o pequeños, uh-huh, Rafas, ¿no?, en el, uh-huh, en el discipulado. No, no tiene que ser así. Cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestros principios, uh-huh, de ver las cosas y aún dentro de la palabra de Dios, ¿verdad?, cómo comprender las cosas, siempre y cuando no sea una herejía, ¿verdad?, me refiero.
Sí, 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 claro.
De ver las convicciones que, si hago esto, no tienes que enseñarle a los demás lo que tú ya tienes establecido. Uh-huh. Pero el problema es en el discipulado, de que el discípulo va a llegar a ser igual a su maestro. Uh-huh. Pero no deberíamos de conformarnos en que llegue a ser igual que nosotros, sino, claro, que sea superior a nosotros. Claro. Es lo que dice también, claro, la palabra de Dios.
O igual que su maestro, maestro. O sea, me refiero a Jesús.
A Jesús, ¿no? Refiriéndonos, claro, claro, a Jesús. Nunca, ¿verdad?, el discipulado va a ser enfocado a mí, a lo que yo haga. Uh-huh. Caemos en ese error. Caemos en ese error porque está el ego, ¿no? De que quiero que, pues, se fijen lo que yo hago. Quiero, claro, que sea como yo. Y a veces hasta estamos pensando dejar, ¿verdad?, en el liderazgo, personas que tengan nuestras mismas convicciones, pensando de que la iglesia va a durar más con, claro, teniendo nuestras mismas convicciones.
Replicándolo, ¿no?
Replicándolo. No creo que sea algo funcional. Uh-huh. Ellos deben de tener sus propias convicciones.
Claro.
Y su convicción esencial siempre va a ser Cristo. A partir, claro, de esa convicción esencial es que ellos van a... O Cristo se va a encargar de moldear o modelar sus principios.
Claro. No como el modelo helénico, ¿no? Que los griegos, particularmente, pues el número de discípulos que tenían y se daban el lujo, estos grandes maestros catedráticos, de decir, no tiene, ¿cómo dicen? Le veían la zanca al pollo y decían, este no sirve para ser mi discípulo, ¿no? O sea, era ese modelo.
Eran selectivos, ¿no?
Eran selectivos, ¿no? En sus discípulos.
Y ya luego la rama de estos grandes filósofos, ¿no? Ah, este es platonista, este, ándale, es de Platón, este es de Aristóteles. Y eran reconocidos porque eran de...
Así es, ¿no? Seguían las enseñanzas, exactamente.
Nosotros debemos de ser reconocidos no porque soy discípulo del pastor José o de Rafa o de otro pastor.
Sí, claro, claro.
Sino que somos discípulos de Cristo.
De Cristo, completamente de acuerdo. Y fíjate, interesante, José, digo, lo vemos, ¿no? Lo vemos en la política, ¿no? Ahora quiero que el que sigue de presidente sea uno que se parezca a mí. Y si no, hasta físicamente, que lleve la misma línea, conservadora o no conservadora, claro, qué sé yo, ¿no? No es algo que nos tendría que preocupar, yo creo. O sea, yo creo que si nosotros fincamos un discipulado en los principios, preceptos y convicciones bíblicas, uh-huh, no importa que no tengan las convicciones, o sí importa que tengan las convicciones del pastor, porque las convicciones del pastor son convicciones extraídas de la palabra de Dios. Ahora... Sí. Hay cuestiones que están matizadas en este sentido. Voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Yo fui discipulado en una, vamos a decirlo así, pues, en, ¿cómo decirlo, Pastor José? Como en una escuela muy conservadora, muy conservadora. Es decir, en esta escuela donde la música secular, por ejemplo... Uh-huh. Bueno, olvídate, ¿no? La música secular ni... O sea, nada, ¿no? Nada. Pero aún entre la música cristiana, yo me acuerdo que yo llegué con quien me discipuló, no voy a decir su nombre porque después lo quiero tener de invitado aquí también, ¿no? Pero me acuerdo que quien me discipuló, yo llegué con una canción de Marcos Witt y un CD de Petra Price, me acuerdo que se llamaba Petra.
Sí, me acuerdo de ese grupo.
No, hombre, hubieras visto su cara, o sea, su cara fue así como de, apártate de mí, Satanás, o sea, no era, eso no es cristiano, vamos. Eso no es cristiano, así me dijo, ¿no? Eso y Paquita la del barrio, o no sé, es o este, Kiss o AC/DC es lo mismo, o sea, Luis Miguel, ¿no? O sea, no. Entonces fuimos formados con esta escuela. Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, a ver, no estoy diciendo que la música secular es permitida, que aquí es otro tema respecto a las convicciones, ¿no?
Claro.
Lo que estoy diciendo es que a veces creo que ya se vuelve no una convicción bíblica, sino una convicción personal,
claro,
del pastor. No sé si me estoy explicando, José, uh-huh, lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, yo sí fui muy permeado por convicciones muy de pastores de esta escuela, ¿sí? Por ahí va mi pregunta. Si las convicciones del pastor tienen que ser las convicciones de la iglesia. Ahora, yo creo que el pastor tiene la obligación, el deber espiritual y moral, de que la convicción tiene que ser explicada bíblicamente y que cada uno de los que escuchan la tomen de manera natural y no impuesta, ¿no? O sea, que no sea una convicción impuesta, sino que sea el Espíritu Santo quien le convenza en este sentido de eso. No, no, no sé si me expliqué, pastor.
Sí. Pues es un asunto de pensarlo bien porque, querramos o no, a veces la iglesia o los hermanos adquieren las convicciones del pastor,
sí,
¿no?
Sí, desde luego.
Sin embargo, pues en ese caso que me estás poniendo, ¿verdad?, de ejemplo, es un asunto, ¿verdad?, que ahora hemos visto o estamos viendo algo normal, que un cristiano vaya al cine.
Claro, claro.
Cuando antes eso era un pecado, ¿no?
O se decía como pecado.
O se decía como pecado.
Sí, o sea,
hemos entendido un poco más, ¿verdad?, el sentido, ¿no?, de ser cristianos en el mundo. Si tú tienes una convicción, por decirlo así, no tiene por qué molestarte o no tiene por qué molestarnos, siempre y cuando no sea un pecado o una herejía o algo,
claro,
malo, ¿verdad?
Por supuesto.
La convicción de otro.
Del otro, claro.
Sí. No me gustaría llamar convicción, ¿verdad? Pensando, partiendo del principio de lo que como creyentes debemos entender que es una convicción.
Así
yo
es.
Diría más bien principios o prácticas.
Uh-huh. Sí, de acuerdo.
Más que todo, ¿verdad? Eso. Sí.
Pensando en esto, José, fíjate que, por ejemplo, bueno, hay otra pregunta que se desprende de esto, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué crees tú que hay convicciones que hoy ya no son convicciones dentro de la iglesia? Por ejemplo, ahorita tú trataste una, ¿no? O sea, hay una línea muy delgada, ¿no? Y otra vez, cito iglesias conservadoras versus iglesias liberales, ¿no? En ese sentido.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudié en el seminario, una regla era no ir al cine.
Uh-huh.
No ir al cine. Hoy, por ejemplo, los alumnos del seminario pueden ir al cine, ¿no? Pero cuando yo estudié en el seminario del 93 al 96, no podíamos ir al cine. Ya si no eras alumno del seminario, tú podías, tú podías ir, ¿no?
Sí.
Hoy ya no es una regla.
Uh-huh.
Y así sucesivamente. Por ejemplo, un tema, que este tema puede ser controversial porque, ojo, lo he tocado con muchos cristianos, ¿no? Y como te digo, yo fui permeado en una escuela conservadora. Yo un día puse a debate, y de hecho esto todavía lo hago en una materia que doy en el Instituto Bíblico, que se llama Pedagogía. Les digo, vamos a hacer un debate. ¿Quiénes están a favor de escuchar música secular y quiénes por convicción propia no lo hacen? Es increíble, pero de un grupo de 25 alumnos, 24 dicen, hay un problema en escuchar música secular. O sea, ya no es una convicción. O sea, ya es algo que... No, ¿a poco algo, tiene algo de malo? O sea, así. Entonces dije, bueno, van a tener que interpretar literalmente un personaje de que están en contra de escuchar música, más allá de cuál sea nuestra postura.
Sí.
Pero veo cosas como estas. O sea, sí. Yo les decía a este último grupo, les dije, bueno, ustedes díganme, vamos a escuchar la última canción de Shakira, ¿no? Que le escribe a su ex marido que le fue infiel.
A Piqué.
O sea, a Piqué. Si esto no te condiciona espiritualmente, entonces, o sea, si me explico, o sea, y yo les pongo otro ejemplo, les digo, a ver, bueno, pongan una canción de Chente o de Maluma o del que me digas, porque los conocemos, vamos, sabemos qué tipo de música.
Así es.
Y ponte a tratar de estudiar o a meditar en las escrituras, no vas a poder, porque hay una lucha espiritual, ¿no? Y a lo mejor yo ya estoy diciendo cuál es como mi idea respecto a esto. Sin embargo, yo me doy cuenta que hay convicciones que ya no son convicciones dentro de la iglesia.
Ok, y si, ¿no? si me permites contestar con algunas historias o una historia. Tú sabes que soy de Nicaragua. Para el tiempo que estaba terminando la guerra o la guerrilla en Nicaragua, creo que eran mis 5 o 6 años, yo miraba pasar las familias con sus muertos.
Uh-huh.
Y bajaban venían del cerro, de la montaña. Uh-huh. con sus muertos, producto de la guerrilla. En ese tiempo, el comunismo había entrado a Nicaragua de una manera muy fuerte. Y ellos, fíjate bien, adoctrinaron al pueblo con su filosofía, con su ideología. Entonces, a tal punto donde lo que ellos decían, ¿no?, la manera de presentar, ¿no?, su filosofía o su idealismo llegó a ser la convicción de muchos nicaragüenses.
Uh-huh.
A tal punto que los adolescentes estaban dispuestos a dar su vida por aquella enseñanza que el comunismo les estaba dando en ese tiempo. Y hubieron miles y miles y miles de jóvenes, adolescentes, muertos por una convicción.
Uh-huh.
¿Por qué voy a esto? Te voy a decir por qué. Porque el enemigo está trabajando en las convicciones de los cristianos. Es importante, ¿verdad?, mencionar esto. El enemigo ha estado trabajando, ¿no?, en la convicción del mundo, de las personas, claro, en el mundo, y obviamente quiere permear también a la iglesia.
Por supuesto.
Entonces, fíjate, yo me acuerdo que en ese tiempo, algo, ¿verdad?, que a los niños, yo era niño, y nos enseñaban a sumar y a multiplicar con rifles. No literal los rifles, pero los cuadernos que nos daban, el gobierno traía rifles, un rifle más un rifle, igual a 2 rifles. 5 más 1 igual a 6 rifles. Entonces, uh-huh, desde ahí ya nos estaban adoctrinando,
claro,
y nos estaban enseñando que la guerra no era malo. Uh-huh. O defender mi idealismo, ¿no? Eso no era malo. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban adoctrinándonos, pero en esa adoctrinación ellos querían sembrar la semilla que ellos tenían para que el comunismo floreciera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y llegaron a tener grandes resultados.
Claro.
Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Convicciones. Las convicciones se siembran.
Claro.
Fíjate. A veces pasamos por desapercibidos o por desapercibidas las cosas. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo, estamos casi en lo mismo, pero de manera muy escondida. Y estamos hablando de convicciones.
Uh-huh.
Convicciones que esa filosofía o la filosofía del mundo o Satanás que está detrás de todo esto está metiendo y permeando, claro, aún en la iglesia.
Claro, claro. Entonces, sí, sé más o menos para dónde te diriges,
sí,
y yo estoy completamente de acuerdo.
¿Por qué hay tantas manifestaciones o por qué hay tantas
marchas y todo, ¿no?, esto?
Una cuestión de identidad. Claro, eso se llama poner esa, sí, semilla que luego se va a volver o ya se ha vuelto, claro, una convicción en, claro, la gente, en la persona.
Claro.
Ahora, voy a la pregunta. porque hay convicciones que hoy ya no son convicciones dentro de la iglesia, como la música secular u otra. Esta fue, claro, la pregunta, ¿no? Sí. Porque el enemigo o este tipo de cosas que se han metido sigilosamente en la mente y en el corazón de las personas están haciendo de nuestra sociedad una cochinada.
Uh-huh. Sí, de acuerdo.
Y están permeando hasta el corazón y el centro de las personas, al punto, uh-huh, de que eso se vuelve una convicción. Y esas personas están dispuestas, te aseguro, a ir hasta la muerte por esas, sí, convicciones. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hace este sistema? Trata de producir una necesidad, o es lo que ha hecho. Produce o pone una necesidad en el corazón de las personas y luego ellos son los salvadores.
Claro. Sí, sí, sí.
Eso es lo que están haciendo. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué es esto? Y eso se vuelve una convicción, claro, al punto de que estas personas van aquí, allá, donde sea que aparezca algo, y ahí están.
Por supuesto.
Están trabajando con las masas en el sentido de poner convicciones, sí, en las personas. Ahora, ¿y la iglesia? Nosotros los cristianos no estamos viendo eso, y nuestros niños, nuestros jóvenes,
claro,
también van a ser influenciados. Al punto, uh-huh, de que también tengan convicciones, y ya hay convicciones. La música es una, perdón, sí, por la palabra, es una porquería.
Sí, sí, sí.
Los ejemplos de estos. Oye, un hombre, un cantante que se pone un vestido.
Sí.
¿Qué transmite?
Claro, claro.
O sea, y estamos hablando de qué es su convicción. Yo no, claro, yo según él no hay ningún problema, ¿no? O sea, eso no,
claro.
Eso no ayuda. El humanismo ha tratado de venir a ayudar a la humanidad. Lo que ha hecho es echarla a perder.
Sí, completamente, completamente.
Y me voy a este sentido, Rafa, porque son convicciones malas sembradas en el corazón del mundo.
Así es.
Y el punto de que si nosotros no abrimos bien nuestros ojos, tanto como pastores, líderes, padres, a que estas cosas son una realidad. O sea, ya nosotros ahorita estamos con la soga al cuello en este sentido. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros hijos tengan sus convicciones? Si es posible, fíjate, en nuestros hijos yo pienso que debemos de nosotros transmitir nuestras mismas convicciones. Ya luego estoy seguro que el Señor va a hablar con ellos, va a tener un encuentro con ellos y va a darle, ¿verdad?, sí, más sentido a la convicción que ya hemos sembrado en ellos. Si el sistema mundial lo hace, ¿por qué no hacerlo nosotros? Sembrar esas convicciones en nuestros hijos desde ahorita, porque si no lo hacemos nosotros, el mundo lo va a hacer por medio de la televisión, por medio de Disney, por medio de cualquier otro medio, valga la redundancia, para poder llegar a la mente y al corazón de los niños que ahorita están confundidos.
Sí,
entonces, y ojo para nosotros los cristianos, la iglesia. O sea, ya han escuchado esto más de una y mil veces, pero es necesario que pongamos atención a estas cosas. Si no, vamos a tener dentro de poco una sociedad aún más corrupta de lo que ya está.
Ajá, de acuerdo.
Entonces, que seamos nosotros como esa luz que todavía puede resplandecer en la oscuridad. Ajá. Pero no lo vamos a hacer si no ponemos, ¿verdad?, si no ponemos o echamos a andar la convicción que ya está en nosotros, que sea inamovible, sino lo que vamos a hacer realmente al final y al cabo, si no nos ponemos las pilas, ¿verdad?, es una palabra que usamos mucho en Nicaragua,
sí, sí, sí.
Vamos a entregarle nuestros hijos al mundo.
Sí, sí, completamente de acuerdo. El mundo se los devora definitivamente. Y o formamos nosotros convicciones espirituales en ellos, o el mundo va a formar convicciones hacia otro sentido en ellos. ¿Ah, sí? Eso es definitivo. Quiero hacerte dos preguntas, José. Nada más, el tiempo se nos acabó y nos queda espacio para dos preguntas nada más.
Okay.
Si hay algún personaje en la Biblia que te haya inspirado e impactado para este tema del que estamos hablando. Son personas que dijeras, wow, o sea, este hombre o esta mujer verdaderamente eran de convicciones y por eso es que hoy yo así, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con nuestra última sección del programa que se llama Lo que callamos los pastores. A todos los pastores les digo que en esta última sección simplemente me tienen que decir algo que vivieron con Dios, que probablemente no lo pudieron decir, aunque lo querían decir, pero decidieron callarlo, tal vez junto con su esposa, junto con su familia, y trabajarlo con Dios, aunque por dentro estaban muriendo, ¿no? Y creo que esto muy a menudo sucede en el ministerio. Contéstame ambas preguntas para cerrar, José.
Okay. La primera es Caleb. Caleb fue un hombre aferrado a Dios. Fue él y Josué los únicos de los 12 espías que al entrar a la tierra prometida dijeron, sí, confiamos en Dios y vamos a hacerlo. Nosotros podemos hacerlo.
Okay.
A la hora de ser entregada a la tierra, Dios le había prometido a Caleb que tenía que la tierra donde él había pisado, mientras había explorado esa tierra, iba a ser de él. A los 85 años, Caleb se encuentra con Josué y le dice, oye, ¿te acuerdas aquella vez que fuimos, exploramos y esto? Pues Moisés, Dios por medio de Moisés dijo que la tierra que yo pisara iba a ser mía. Entonces Josué dice a los 85 años, yo tengo la misma fuerza que hace 40 años. Dame esa tierra porque la voy a conquistar. Eso me impacta mucho. Porque habla de la convicción que tenía este hombre. Y entonces, y también me impacta porque a veces los pastores claudican, los pastores claudicamos y me da tristeza de que nuestra convicción no esté más allá de lo que vemos o de las circunstancias. Dios siempre está con nosotros, Él lo prometió.
Así es.
¿Por qué dudamos?
Así es.
Y Josué va y conquista la tierra de Hebrón. Y echa de ahí a gigantes, echa de ahí gente fiera, ¿verdad? Guerreros. Eso es tener una convicción firme en Dios.
Gracias.
Conquistar las batallas.
Por eso le pusiste a tu pequeño hijo Caleb, ¿no?
Caleb.
Tu único hijo varón, además.
Sí.
Sí.
Y la última, fíjate que fuimos llamados a trabajar a Estados Unidos mientras salíamos del seminario. Se nos extendió, ¿verdad?, al estado de Washington. Al estado, no a la...
A la ciudad.
Al estado de Washington, a un pueblito ahí que se llama Grandview. Y todo estaba listo para que nosotros fuésemos de pastores ahí. Nos mandan a Zacatecas porque tenía que haber un registro de que nosotros estábamos trabajando con la organización, ¿verdad? Que nos, luego nos iba a mandar a llamar a trabajar como pastores a esa iglesia. Y estando en Zacatecas, como a los 7 meses, nos llama los líderes de esa iglesia, ¿verdad? Y nos dicen, ¿sabe qué? Ya no queremos que ustedes sean nuestros pastores, ya tenemos un pastor. Entonces fue impactante para mí porque el sustento lo teníamos, ¿verdad?, por medio de esta iglesia. Entonces de un día para otro nos dice, este es el último mes, ya no vamos a proveer. Me molesté con el liderazgo porque ellos ya tenían sus planes. Y fue algo, ¿verdad?, que tuve que tratar y Dios tuvo que tratar conmigo. Me sentí menospreciado, sí, me sentí menospreciado. Pero ya luego miré, ¿verdad?, que era plan de Dios que nos quedáramos cerca. Porque pues tú ya sabes toda la historia,
¿no? El resto de la historia, claro.
Así es. Entonces sí, eso fue algo, ¿verdad?, que si en dado tiempo no lo manifesté, pero sí lo tenía ahí guardado en mi corazón.
Claro, y lo tuviste que trabajar en oración con Dios.
Sí,
preguntarle sí. Por qué y de alguna manera digerir la injusticia, ¿no? Y,
claro,
y esperar, sobre todo, en Dios, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pues Pastor José Martínez, de la Iglesia Comunidad Agua Viva, en la colonia La Esmeralda, que se conoce como La Huizachera, en el municipio del Salto, en Jalisco, muy cerca de Guadalajara. Gracias, José, por estar con nosotros y gracias por lo que has aportado a este programa.
Muchas gracias, Pastor Rafa, por invitarme.
No, hombre, pues al contrario. Pues, amigos, esto fue El Lunes con mi Viejo Pastor. Un capítulo más, nos escuchamos el próximo lunes en otro capítulo, en otro episodio con otro pastor invitado. Gracias, Dios les bendiga.
Por hoy ha sido todo, pero recuerda que no estás solo y que podemos seguir creciendo en este camino. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 12 de la tarde.